La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y una de las cosas que a mí me conmueve es la vida de un hombre que hizo una participación sumamente importante, un papel sumamente importante en la historia de la Navidad, como Dios la diseñó, y es José. José, el esposo de María, el padre terrenal de Jesús, padre adoptivo de Jesús. Y es importante que nosotros no tomemos el personaje de José o la persona de José como algo mínimo dentro de la historia, sino algo importante, una persona importante dentro de esta historia. De hecho, hay un niño que en la escuela iban a hacer el drama de Navidad y él estaba empeñado en que él quería ser José, él quería ser José. Pues claro, estaba muy grande para ser Jesús, pero él quería ser José. Y a la hora de la hora, cuando hicieron todas las pruebas, todos probaron a los niños y le dieron el papel de José a otro. Y a él le dieron el papel del dueño del hotelucho, donde no le quisieron dar lugar a José y María. Y aquel muchacho se enojó y dijo: ve, y no me quisieron a mí de José, ya van a ver que le voy a dañar la obra maestra esta. Va a ver el Josecito ese cómo me va a escuchar. Y se tramó un plan para dañarle el papel a José. Y cuando estaban en medio de aquella obra maestra, llegó María y José, y cuando se acercan a tocar puerta buscando posada, abre el muchachito así y dice: sí, ¿qué desean? Le dice: necesitamos una habitación. Mi esposa está a punto de dar a luz y necesitamos un lugar. ¿Tiene lugar para nosotros? Y el muchachito le dijo: claro que sí, tengo la suite presidencial de este hotel para ustedes. Y el José quedó como: entren, sí hay lugar para ustedes. Y José dijo, el muchachito lo miró y dijo: ahora, ¿qué vas a hacer, José? Te dañé el plan. Pero José le dice: ¿sabe qué? Antes de entrar a la suite, quisiera verla. ¡Pase! Y José entra y mira así alrededor y sale y dice: lo siento mucho, María, pero en un lugar así no puedo tener a mi esposa. Mejor nos vamos a un establo. Hay que conocer bien la historia, ¿verdad? Y no solo conocer bien la historia, conocer bien a los personajes. Porque cuando miramos a José, a veces no nos percatamos de las cualidades que dice la Biblia acerca de él. Y no solo eso, de lo que podemos percibir, de acuerdo a lo que él hizo, ¿qué podemos percibir del carácter de José? Cuando miramos su vida, es muy poco lo que dice la Biblia. De hecho, les voy a decir algunas cositas acerca de José que usted va a decir: ¿de veras? Pero un hombre que moralmente era un hombre íntegro, un hombre que dice la Biblia que era un hombre justo, un hombre que tomó la responsabilidad sobre una mujer que estaba en embarazo, que no era de él, y aún antes de que le hablara el ángel y le diera la responsabilidad o le diera la opción de ser obediente, ya él había decidido no hacerle daño. La protegió y protegió al niño en su camino hacia Belén cuando se hizo el censo. La protegió en camino a Egipto cuando andaban persiguiendo para matarlos. Pero este hombre no recibe mucho en la Biblia. Como estaba cantando Kelly hace un momento, José no necesitaba que su nombre fuera puesto en las luces o fuera el enfoque. Había otro que se llevaba el enfoque, se llama Jesús, y está bien. Y José no tenía problema con eso. Era un hombre ordinario, de carne y hueso, igual que tú y que yo. Y la vida no fue fácil. Y la vida para José requirió que él fuera un hombre valiente. Y podemos aprender cómo José fue un hombre valiente y por qué fue valiente y de dónde vino su valentía. Y yo quiero que miremos una corta historia en Mateo capítulo 1, los versos 18 al 25. Solo unos cortos versos para que usted vea qué interesante la vida de José desde ese punto de vista. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 1, en el verso 18 al 25. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Quiero que entendamos esto porque hay algo importante aquí. La palabra dice desposada, desposada. María estaba desposada con José. Quiere decir que estaban comprometidos, pero el compromiso no es como el que nosotros vemos hoy. Hoy nosotros hablamos de compromiso y se habla de un anillo. Ahora, en cualquier momento, cuando usted le dé la gana, usted rompe ese compromiso y le quita el anillo. O si usted quiere, usted rompe el compromiso y se queda con el anillo. O usted lo bota. Usted hace lo que quiere con ese anillo, ¿verdad, Scarlett? Si ya me lo diste, ya es tu problema. O lo empeño. O lo vendo. Hago lo que me dé la gana con él. Porque a pesar de que me diste un anillo que te costó quién sabe cuánto, yo no tengo que casarme contigo. Y atrévete a traicionarme. Y vemos el compromiso como algo que, como si, usted sabe lo que es layaway. Cuando vamos a las tiendas y pagamos $10 y que nos guarden eso hasta Navidad. Y lo vamos pagando poco a poco. Y pareciera que el compromiso hoy en día es algo así como layaway. Y si antes de que llegue Navidad ya no lo quiero, voy y lo cancelo y me devuelven la plata. No more layaway for you. Y se queda así. Y ya, y usted cancela cuando quiere. Ese es el tipo de compromiso que vemos hoy, ¿verdad? A veces, no, no importa. Pero ese no es el compromiso del cual habla aquí. Cuando dice que María estaba desposada con José, significa que se tenían que casar de acuerdo a la ley. Significa que José era responsable de María. Significa que José ahora tenía una obligación con María delante de la ley y delante de Dios. Significa que ahora no pueden ser infieles el uno al otro. Punto. Ahora, ella en su casa y él en la de él. Pero mientras él está en su casa, vaya construyendo casa para su esposa, porque ya tiene una obligación legal sobre ella. Imagínese usted, si así fuera hoy, nadie daría anillo. ¿Es que le den el anillo y ya está obligado? No, pero, bueno, allí me quedé estancado porque me gusta eso, pero de eso voy a hablar después. Esos son otros 20 pesos. Vamos a seguir. En el verso 19 dice: y José, su marido, ya lo dice como marido, ¿verdad? Bueno, y su marido, siendo un hombre que justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto o darle el divorcio en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que él se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le da instrucción a José que le ponga nombre y que le ponga Jesús. Y dice la razón por qué se va a llamar Jesús, porque él va a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Usted sabe qué Jesús significa? ¿Alguien sabe qué significa Jesús? El Señor salva, exacto. Dios salva. Entonces, el nombre del hijo de José y María es Dios salva. ¿Por qué se llama Dios salva? Porque él va a salvar al mundo del pecado. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Padre, te doy las gracias por esta palabra y te pido, Señor, que convenzas nuestros corazones con tu verdad, nos lleves a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Mire, vamos a ver un par de cositas acerca de esto. Primero, veamos el dilema en el que se encontró José, para que veamos cómo Dios desarrolla el carácter de las personas y cómo desarrolló el carácter de José a ser un hombre valiente, obediente, compasivo y sacrificial. Todo eso, pero quiero que vean esto, porque viviendo una vida de valentía como José va a requerir que enfrentemos los dilemas de la vida. Vamos a tener dilemas en la vida. Al principio, cuando viene a la noticia, ahora esta mujer está en embarazo, no es mío, estoy comprometido con ella. Ahora imagínense que para poder separarse de ella tenía que hacer un divorcio legal. Y apenas estaban comprometidos. Ahora la pregunta es, ¿te has encontrado alguna vez tú en alguna situación, en una encrucijada o en un dilema en el cual te preguntas, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Por qué me sucede esto? ¿Ahora qué hago con este dilema? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿En incertidumbre, sin saber qué hacer? ¿Alguna vez ha estado en un lugar o de alguna manera en el cual usted quisiera como desaparecerse? ¿Y no puede hacer sentido a sus circunstancias? Creo que a todos nos ha pasado eso. Cuando sus sueños se vienen abajo, cuando su vida parece que ya no vale la pena. Eso le estaba pasando a José probablemente. Obviamente tenía que estar confundido. ¿Qué está pasando aquí? Estaría pero quebrantado de dolor sabiendo que la mujer con la que él se había comprometido a pasar el resto de su vida ahora tiene un hijo de otro. ¿Cómo se habrá sentido José? No sé, pero ¿y por qué a mí? Como siempre nos preguntamos. No puede ser, no he estado con ella, no puedo ser el padre yo. Ahora toda la vergüenza que va a venir sobre nosotros. Imagínense en un pueblo pequeño como Nazaret, ahora va a ser el ridículo, va a ser la burla del pueblo. No solo ella, sino yo, porque me engañó. De acuerdo a la ley, José tenía dos opciones. Una, llevarla a corte y en público divorciarse. La segunda opción, divorciarse en secreto y dejarla en paz, para que no fuera tan vergonzoso. Pero por otro lado, póngase a pensar, cuando vemos lo que sucede aquí, entonces María, una muchacha joven, soltera, ahora queda en embarazo, de acuerdo a las leyes, entonces tenía que ser apedreada. José podía tirar la primera piedra. ¿Qué voy a hacer? Su mundo se le venía encima. Pero José aún tenía que estar agonizando. Primero en el shock, en la sorpresa, sorprendido. O sea, paralizado, enmudecido, diciendo ¿qué pasó aquí? Segundo, el dolor. Nada de eso lo dice allí, pero tenemos que saber que una persona de carne y hueso le sucede esto y va a venir el dolor, va a venir el shock, va a venir el enojo. Qué profundo sería el dolor de José. Pero Dios estaba trabajando en su vida. Y la palabra de Dios lo describe a él como un hombre justo. Y Dios estaba obrando su justicia en él, a través del carácter de Dios en José, fue que él pudo entonces llegar a un punto donde su corazón se volvió en compasión. Y te digo una cosa, necesitamos nosotros eso, cultivar la compasión en nuestro corazón. Necesitamos cultivar la compasión en nuestro corazón. Imagínense que él, siendo un hombre justo, dijo, no queriendo difamarla, tenía compasión de María, no quería abandonarla así en público, sino quería hacerlo en secreto. Esto significa que probablemente la relación de José con Dios era tan fuerte, tan profunda y tan buena que él estaba actuando como Dios mismo, justamente. Estaba teniendo un corazón compasivo. Y déjame decirte que nosotros necesitamos eso, porque una vez que nosotros llegamos a comprender la compasión de Dios por nosotros, entonces nuestra compasión por los demás florecerá. Si yo puedo lograr entender cuán compasivo, cuán amor, cuán gracia, cuánta misericordia Dios ha ejercido sobre mí, si yo comienzo a valorar eso, yo voy a empezar a ser compasivo y amoroso con otros. Y yo creo que eso era parte de lo que José estaba experimentando. José había conocido de alguna manera que Dios es bueno, porque era un hombre justo. Y un hombre justo, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Solamente porque Dios nos hace justos. Entonces, antes de nosotros, mire, pensar en José como un solamente estaba ahí para una función, nos enseña mucho acerca de nuestra relación con Dios. ¿Será que nuestra relación con Dios es tan buena, tan íntima, tan amorosa, que pudieran decir los demás, eso es una persona justa? ¡Wow! Mucho que decir. Ahora, antes de que nosotros tengamos la valentía de enfrentar a los demás, debemos tener el valor de enfrentarnos a nosotros mismos. Ven, pues José pudo haber enfrentado a María en público y decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué me hiciste? Ahora delante de todos te divorcio, te dejo, te abandono. Pero parece que José tuvo que pelear consigo mismo y encontrar compasión allí para decir, la voy a dejar en secreto. Pero recuerde que él decide dejarla en secreto. Ya José estaba determinado en dejarla. Eso significa entonces que a veces nosotros vamos a tomar decisiones y las vamos a tomar pensando en lo que pensamos es correcto y que puede ser correcto. Pero cuando Dios se mete en el asunto, Dios trae una nueva perspectiva. Trae algo más profundo y algo más grande. Parece que José se había disciplinado a sí mismo para trabajar contra su enojo. ¿Cuántos de nosotros cuando nos enojamos, ahí mismo la soltamos? Deberíamos ser como José. Me la hiciste, yo no te la voy a devolver. Vemos esto como... es como una panorámica, como una foto del amor de Dios en José. La Biblia describe el amor en 1 Corintios capítulo 13, comenzando en el verso 4 al 7. ¿El amor es qué? Es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y si usted mira este pasaje tan corto que hemos leído acerca del amor, en un momento vemos la cara de José. Porque fue precisamente lo que él hizo. Gracias a su valentía pudo tener bajo control su enojo y tratar a María con compasión. Ahora, yo no sé qué dilema tú puedas estar enfrentando hoy. Todos enfrentamos dilemas en la vida y puede ser que tú estés enfrentando cosas difíciles. Yo quisiera ser como José, un hombre justo, con el carácter de Dios, un corazón compasivo, aprender de él la importancia de cultivar un corazón compasivo. El corazón compasivo se cultiva. Y usted sabe lo que Dios hace. Dios tiene unas maneras de trabajar tan tremendas que si Dios quiere que usted se vuelva más amoroso, ¿qué va a hacer? Lo va a poner alrededor de personas que no lo amen. Si Dios quiere que usted sea más generoso, Dios lo va a poner a usted en situaciones donde usted tenga que dar. Si Dios quiere que usted sea más compasivo, Dios lo va a poner alrededor de personas sufridas. Si Dios quiere que usted trabaje con su enojo, lo va a poner alrededor de personas que lo enojen. Y a lo mejor le da uno para toda la vida. Eso es lo que Dios hace. Dios nos pone en situaciones con personas que van a provocar este tipo de cosas para que nosotros podamos reaccionar e ir cultivando y trabajando nuestro carácter a la manera de Él. Entonces tenemos que saber que si queremos que Dios cultive un corazón de compasión en nosotros, tenemos que darle acceso a nuestro corazón, a Dios, para que Dios pueda trabajar eso, porque usted no lo puede trabajar solo. Ahora, no solamente trabaja en este dilema Dios con José, sino que también le da un sueño a José. Le contesta, le habla a José y le habla a través de un sueño. Mire, en el verso 20 y 21 dice que mientras él pensaba en esto, la voy a dejar, ya me decidí. Entonces, y aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo. Muy bien, entonces viene la instrucción, viene la palabra de Dios a través del ángel y le habla a través de un sueño. ¿Alguna vez te has sentido así o alguna vez te ha pasado algo así en lo cual necesitas contestación? ¿Estás en un dilema y oyes la voz de Dios? Algunos de ustedes probablemente están aquí hoy pensando o están viendo desde allá y pensando: tengo un dilema y necesito escuchar la voz de Dios. Quisiera la contestación, quisiera saber qué hacer con este dilema que tengo. Bueno, buenas noticias te tengo. Dios quiere intervenir en tu dilema. Dios siempre quiere intervenir en nuestros problemas y en nuestros dilemas. Eso téngalo por seguro. Y Dios utiliza un ángel para hablarle a José en sueños. Dos cosas. Número uno, yo no soy un ángel, pero Dios puede hablar a través de mí. Número dos, José se durmió, Dios le habló en los sueños. ¡No se duerma! ¡Quédese despierto! No se duerma. Algunos de ustedes dicen: bueno, pues si me duermo, a lo mejor el pastor habla y Dios me habla a través. No, no, no se duerma, quédese despierto. Yo siempre le he dicho, yo no soy un ángel, cometo mis burradas, pero Dios ha hablado hasta a través de un burro, así que ¿por qué no hablar a través de mí o de usted? Amén. Bien. ¿Qué sueño? ¿Qué mensaje el de este ángel? José se encuentra en este dilema, examinó sus opciones y encontró una solución, pero la hizo por su cuenta. Recuerde que él pensó que okay, me voy a divorciar de ella, la voy a dejar, pero la voy a dejar en secreto para no avergonzarla. Pero se fue a la cama y allí Dios le habló. Usted sabe que a veces nosotros tomamos decisiones y aunque parecen ser racionales, a veces necesitamos, mijo, toma una siestita y después decide. Espérese, deje eso para mañana, no se apresure, dele tiempo, piénselo, órelo, ¿verdad? Porque Dios te puede hablar. Y no necesariamente tiene que ser a través de un sueño, te puede hablar a través de la palabra, te puede hablar a través de otras personas, te puede hablar a través de las circunstancias, te puede hablar en oración. Cuando nosotros estamos en dilemas, así como José, a veces nosotros vemos soluciones que son desde la perspectiva humana racionales. Pero qué mejor que añadirle el factor Dios. Cuando nosotros le añadimos el factor Dios a las cosas, Dios entonces le damos permiso, bueno, aunque él no necesita permiso, para hacer milagros a nuestro favor. Amén. Tenga eso por presente. No importa el dilema en el cual usted esté pasando, Dios siempre tiene algo que decir al respecto. No importa el dilema que usted tenga, no importa el problema que usted tenga, Dios siempre tiene algo que decir al respecto. Trate de figurarla por su cuenta y va a encontrar respuestas humanas. Permítale a Dios meterse en sus asuntos y va a encontrar respuestas divinas. Eso es lo que hace Dios. Yo sé, porque lo he visto en la palabra de Dios. Cuando miramos la historia de la Navidad, nos deja y nos recuerda a nosotros de que siempre hay una mejor manera, la manera de Dios. Dios, aunque tengamos cuidado, a veces nosotros no entendemos los mensajes o no entendemos bien qué es lo que Dios quiere decir. Y tenemos que tener bien, bien, bien cuidadosamente en mente qué es lo que Dios quiere decir. No, jamás. Nunca dependas de tu propia prudencia. Recuerda Proverbios capítulo 3, en los versos 5 al 6. Nos deja saber a nosotros, ¿confía en quién? ¿Confía en tu corazón? No. ¿Confía en tu hermano? No. ¿Confía en los demás? No. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconocedle a en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. que Él sea la fuente. José no dudó desde ese momento en adelante. Y vamos a ver cómo él respondió en un momento. Pero necesitaba escuchar la voz de Dios. Lo que José iba a hacer era correcto. Pero aún así Dios tenía algo mejor que lo que es correcto delante de la ley. Necesitaba escuchar la voz de Dios para ver la perspectiva de Dios. Cuando tú quieras conocer la perspectiva de Dios, presta oído a lo que Él tiene que decir y te vas a dar cuenta. Porque cuando Dios habla con claridad. Dios no nos deja a nosotros en la oscuridad. Dios es Dios de luz, amén. Él es luz, Dios habla claro. Lo que pasa es que a veces nosotros, ¿sabe qué es lo que se interpone entre nosotros y la voz de Dios? El pecado. Cuando nuestro pecado no nos permite escuchar la voz de Dios claramente. Pero Dios hace cosas que a veces no tienen sentido para nosotros, pero sí para Él, porque Él tiene algo más grande de lo que nosotros podamos pensar e imaginar. Póngase a pensar en Noé, cuando Dios le dijo, construye un arca. Nunca había llovido. No había caído ni una gota de lluvia sobre la tierra, jamás. Construye un arca que se va a inundar. ¿Se imagina Noé? Cuando le digo a Abraham, vas a ser padre de naciones y multitudes. ¿Un viejo de 80? Cuando le digo a David, párate frente a ese gigante. Y todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Ese enano? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces? Cuando le digo a Moisés, ve y dile a Faraón que deja a mi pueblo ir. Y Moisés dijo, ¿cómo? Si era tartamudo. Póngase a pensar, cuando le digo a José, no la dejes, tómala por esposa, ponle nombre al niño, vas a ser papá. ¿What? En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando buscamos de Dios, vamos a ver respuestas divinas. Fuera de este mundo. Por eso no importa la dificultad que tú te encuentres, no importa el dilema, así como José, que tú te puedas encontrar, búscale a Él, deja que Él te guíe, deja que Él te hable y vas a escuchar su voz y vas a ver cómo Dios va a cultivar en ti un corazón de compasión, cómo Dios va a ser en ti una persona de valentía, cómo Dios va a ser en ti una persona diferente. Por último, primero tiene el dilema, luego le da el sueño y ahora le da la decisión de José. Miren lo que hizo José en respuesta, verso 24 y 25. Y cuando despertó José del sueño, hizo que hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hizo todo al pie de la letra como el ángel lo dijo. Así respondió José. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Dios nos dice, haz esto, esto y esto. Y tú dices, ok, voy a hacer esto y esto, pero acá yo no sé. Y como que no respondemos así de esa manera, pero deberíamos. Porque vivir una vida de verdadera valentía requiere obediencia. Nosotros no podemos decir, no, yo vivo la vida con valentía, yo vivo la vida con propósito y todo, si no somos obedientes. Si decimos que le creemos a Dios, pero nuestro comportamiento demuestra otra cosa, no estamos viviendo por fe. Eso no es vivir por fe. Las decisiones de José fueron las que lo hicieron a él un hombre valiente y justo. Él tenía que tomar ahora a esta mujer que está en embarazo, que no es de él. ¿Cómo te digo? Imagínate en un pueblo donde las reglas son, puede ser apedreada, puede ser desechada, ahora va a ser lo peor de la sociedad esta muchacha, pero te toca a ti recogerla y quedarte con ella. Todo el mundo se va a reír de ti. De hecho, ¿cuántos de ustedes han visto la película The Nativity Story? La historia de la Navidad, The Nativity Story. Véala, está muy linda. Y usted puede ver cómo a José lo rechazan, cómo a María la rechazan en Nazaret, cómo los hacen el ridículo. Y yo sé que eso no lo dice allí en la Biblia, pero se supone. Ahora José iba a tener que pasar esta vergüenza injusta porque él no había hecho nada malo. Mire, se imagina entonces usted vivir en un pueblito donde todo el mundo se conoce, donde las reglas son pedrada, donde las reglas son vergüenza, desechada. Hoy nosotros, las muchachas quedan en embarazo y no les tiramos piedra, les tiramos un baby shower. Le celebramos. Ahora, entonces eso me hace pensar, ¿por qué hacemos eso? Oh, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como hemos desarrollado un corazón compasivo, a la pobre muchacha le hacemos un baby shower. No, le hacen baby shower porque la muchacha quiere que le regalen. Le hacemos un baby shower porque ya el pecado se ha vuelto muy común. ¿O yo me estoy equivocando? No sé. Debemos tener un corazón compasivo. Es que la criatura no tiene la culpa, pastor. ¿Qué hacemos? Mire, José, un hombre justo, hizo todo lo que se le pidió, exactamente como se le pidió. Fue un hombre valiente que se enfrentó a la vergüenza, se enfrentó a la crítica, se enfrentó a la burla, se enfrentó a todas estas cosas y lo hizo con integridad, sin importarle lo que pudieran decir de él. Porque a pesar, mire otra cosa, nadie sabía que esa criatura que iba en el vientre de María era el Hijo de Dios. Y tuvieron que mantenerlo un secreto. Cada vez que los amigos de José podían venir a decirle, vos sí sos tonto, ¿no? Él no puede decirle, cállate que ese es el Hijo de Dios. Tranquilo. Él no podía decir nada. Probablemente tenía que aguantarse la burla, la crítica. Encima de eso, a caminar milla tras milla tras milla, a sacrificarse, porque sabe una cosa, cuando nosotros vivimos una vida basada en la valentía, como Dios quiere que vivamos valientemente, vamos a tener que hacerlo en obediencia y eso nos va a llevar al sacrificio. José, ahora le tocó recoger a esta muchacha y arrancar para Belén. ¿Usted sabe cuán lejos era Belén de Nazaret? Es como caminar de aquí a Baton Rouge. Y tal vez la montó en un burro o no la montó en ningún burro, no sé, porque en la película hay un burro, pero aquí no dice. Pero lo que sí sé es que José caminó y caminó y caminó y se la llevó por el desierto, se la llevó por las piedras, por camino seco, por cuesta arriba y cuesta abajo hasta llevarla a Belén. Porque ahora era su mujer. Cuando usted mira la película es bien interesante que en una de las escenas, usted sabe que Hollywood le añade cositas a las películas para hacerlas interesantes, ¿eh? Y está bien, yo no tengo problema con eso mientras no le cambien a la esencia de la historia. Y en la película, en una escena, ellos van caminando y tienen que atravesar un río. Y ella va montada en el burrito y él va arrastrando el burrito. Y de momento hay una serpiente en el agua y ella, María, se cae al agua. Y el burro para allá corriendo. Y José tiene que salvar al burro, tirar la serpiente y sacar a María. ¡Men, José es el héroe de la película! Y después de esa escena, antes de esa escena habían mostrado otra escena donde solo tienen unos pedacitos como así, como de tortilla. Y ella tiene hambre y él le da un pedazo a ella, lo parte en mitad, le da la mitad a ella y él disimuladamente agarra un pedacito y guarda lo demás y después al rato va y se lo da al burrito. Y María lo está viendo y hace, oh, así como hizo mi querida aquí, oh. ¡Qué sacrificio el de José! Luego, en esa escena, él la saca del agua, la salva y todo, y él queda exhausto, y él está tirado y se queda dormido sobre una piedra, y luego se ven los pies, las chancletas todas arrugadas y los pies llenos de sangre. Y María mete un paño al agua y le limpia los pies a José, al pobre. Todo eso es Hollywood, pero póngase a imaginar ese camino. El sacrificio de José. la Escritura nos deja saber a nosotros que era un hombre justo e íntegro. Y probablemente todas estas cosas podemos ver que José era un hombre sacrificial. Así lo hizo. Lo vemos también en que la respetó. Dice la palabra de Dios que no la conoció, no la hizo su mujer hasta después. Esto me deja saber que claro, José y María fueron esposos, tuvieron relaciones, tuvieron más hijos. Si usted lee Mateo capítulo 12, se va a dar cuenta de los nombres de los hermanos de Jesús y todo. Pero la respetó tal como el ángel dijo, no la tocarás hasta que tenga el niño. Y así hizo. Un hombre íntegro, con honor. Mire, José era un hombre valiente y fue probado. Y los primeros 2 años y pico de la vida de su hijo fueron un tumulto. Lo perseguían, lo buscaban para matarlo. Y José camine para Belén, después camine para Egipto, camine para Nazaret. El hombre era tremendo. Y a todo esto le fue dado el privilegio de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios. Dígame si José no es importante en esta historia. Cuando llegaron los magos a visitarlos de Oriente, aquellos hombres avisándole que iban a ser perseguidos, José arranca otra vez. El ángel del Señor le dice, vuelve otra vez a salir. José constantemente protegiendo, proveyendo y haciendo todo lo que fuera necesario en sacrificio por su familia. ¿Por qué? Porque José siguió todo lo que Dios le dio en obediencia, palabra por palabra, letra por letra. Y Dios confió en José, a su hijo, mientras estuvo aquí en la tierra. Ahora, así debe ser nuestra obediencia, nuestra vida, basada en el sacrificio. Claro, nos va a llevar a sacrificar todo esto que le he dicho acerca de José. Pero cuando usted lee la Biblia, mire qué interesante. Hace un rato Kelly cantaba de que yo no necesito mi nombre en luces, no necesito ser famoso porque soy famoso en los ojos de mi Dios. Yo quiero que usted sepa una cosa, usted puede leerse los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Puede leerlos completitos y enteritos y se va a dar cuenta de una cosa. No hay ni una sola palabra de José en la Biblia. José, ¿cuántas cosas no habrá dicho? ¿Cuántas cosas no le habrá dicho a su hijo Jesús? ¿Cuántas cosas no le habrá dicho a su esposa? Sin embargo, jamás se pronuncia una sola palabra de la boca de José en este libro. Como que pasó por la oscuridad, como que estaba tras bastidores, como que José solo fue un personaje en el background, lo que llaman aquí un extra. Pero no fue así. No fue así. Porque José probablemente no necesitaba que su nombre fuera gritado desde las azoteas. A José no le hacía falta ser famoso. Porque en los ojos de Dios, imagínese, eres el papá del Hijo de Dios aquí en la tierra. Necesitamos entender y seguir a Dios y ser como José. Santiago capítulo 1 en el verso 22 dice que nos hagamos prueba, que comprobemos nosotros que somos hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra, porque nos engañamos a nosotros mismos. José siempre debe ser recordado como un hombre de valentía, un hombre de obediencia, un hombre de sacrificio y de amor, corazón compasivo. Así que la próxima vez que usted vea un nacimiento, el enfoque es Jesús, claro que sí. Él es la luz, Él es la estrella, Él es el primordial, el actor principal. Y puede ser que allá en la parte de atrás usted vea a José. Recuerde lo que le dije hoy. Recuerde. Para más decirle, José desaparece de la escena. La última vez que se sabe de que José estaba vivo es cuando a los 12 años llevan a Jesús a Jerusalén y por allá Jesús se les pierde en la caravana y cuando lo andan buscando lo encuentran hablando con los maestros de la ley enfrente al templo después de 3 días de perdido. Y cuando lo encuentran, María es la que le llama a Jesús y le dice: hey, vos si estás tremendo, ¿para qué te perdés así? Es María quien le habla a Jesús. José no se dice una palabra, en silencio. Yo no sé si José le habló o no le habló, pero no está grabado. No tenemos una sola palabra de la boca de José. Pero eso no importó. De allí la vida de José desapareció. María aparece en todo el resto de la vida de Jesús. Aún está en la resurrección. Sin embargo, él desaparece. Pero Dios nos dejó algo. ¿Sabe qué? Ni una sola palabra dijo José, pero su vida habla demasiado.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.